COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media 837.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os saludamos desde este programa de COPE Sevilla, en el que abordamos siempre asuntos de calado que te interesa conocer. Y en nuestro informe de esta tarde hablaremos sobre la igualdad, un problema estructural de nuestra sociedad que es el resultado de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres y sobre el que es necesario que la sociedad tenga más y mejor información. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en las empresas, que deben elaborar planes tendentes a alcanzar esa igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, los mismos derechos, el mismo trato y las mismas responsabilidades, y también eliminar cualquier discriminación por razón de sexo. Y nos vamos a centrar en el programa Empresas en Igualdad, un programa de la Confederación de Empresarios de Sevilla, subvencionado por la Delegación de Educación, Familia, Igualdad, Juventud y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Bienvenidos, os habla Manuel Salvador y saludamos y os presento ya a los primeros participantes en el programa de hoy. David Alba, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Señor Alba, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Saludamos también a Vanessa Muñoz, que preside la Comisión de Igualdad de la Confederación de Empresarios Sevillanos y es asimismo presidenta de la Asociación de Empresarias de Sevilla. Vanessa, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por participar. Y agradecemos también la presencia de Sofía Salado, que es la secretaria general de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Sevilla. Sofía, bienvenida.
Buenas tardes.
Bueno, arranca ahora la tercera temporada de este programa Empresas en Igualdad, que repetimos con financiación del Ayuntamiento, persigue dotar de planes de igualdad a las empresas. Señor Alba, la CES sabe de la importancia de concienciar al tejido empresarial sevillano en esta materia, especialmente a las pymes, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nosotros somos conscientes de que, bueno, que concienciar, que hay que echar una mano, que hay que trabajar en ese sentido, pues mucho. Y bueno, pero nosotros lo queremos potenciar el papel de la mujer en las empresas, ¿no? De las mujeres empresarias, de las mujeres directivos, porque al final ser empresario es una manera de realizarse, montar tu empresa, dirigir, y tenemos que poner en valor todo lo positivo que aportan las mujeres en el mundo empresarial, tanto a nivel de empresa como a nivel de dirección de empresa. Y yo creo que la incorporación de la mujer en los cargos de dirección y en el rumbo que tienen que coger las empresas es una gran aportación, ¿no? Y a través de estos programas, pues lo que pretendemos es precisamente ponerlo en valor. Ponerlo en valor y animar a muchas mujeres a que sigan el ejemplo de otras muchas mujeres, que no tengan miedo, que rompan su techo de cristal, que muchas veces lo tiene una persona en sí misma, sino... Porque un empresario al final los límites se los pone a sí mismo, ¿no? Entonces vemos que creo que tenemos la obligación de la Confederación de Empresarios de Sevilla y gracias al Ayuntamiento de Sevilla que nos subvenciona el programa, de poner a esas mujeres que son auténticas héroes de heroínas del mundo empresarial, ponerlas en valor porque están creando una sociedad muchísimo mejor. Y la aportación que han hecho y que están haciendo y todo lo que les queda por hacer, pues yo creo que es de una importancia absolutamente vital para la sociedad. Esto hacía falta que llegara, esto nosotros lo aplaudimos en positivo y creo que bueno, que vamos a tener un elenco aquí de mujeres maravillosas que van a dar ejemplo a muchas mujeres que lo que tienen que hacer es seguir el ejemplo de ellas.
Además, yo pienso, no sé si usted está de acuerdo, que la aplicación de planes de igualdad en las empresas puede constituir un efecto multiplicador, es decir, servir de ejemplo de alguna manera. Los trabajadores que viven y trabajan en igualdad en sus empleos, de alguna forma se convierten en altavoz precisamente de esa igualdad hacia afuera, ¿no le parece?
Sí, efectivamente. Yo creo que es positivo y que se tiene que la aplicación que se dé en las empresas, que muchas empresas ya lo estaban aplicando, ¿no? Y era una demanda que tenemos nosotros, pues lo vemos de una manera muy positiva y yo creo que aquí hay muchas expertas invitadas que podrán profundizar mucho más que yo en estos temas, ¿no? Pero redundo en lo mismo, siempre en positivo, tenemos que ver las empresas en positivo, tenemos que ver el trabajo de las mujeres no como una que está ocupando un lugar que no le pertenece y esto, sino todo lo contrario, que por fin llegan a esos lugares para aportar a la sociedad, para aportar a las empresas, para aportar a todas las instituciones. Y nosotros lo vemos de una manera y perdona la redundancia, muy positiva, y estamos muy, muy, muy contentos, y por eso venimos aquí a presumir de nuestras magníficas empresarias que nos acompañan hoy y de las que nos van a acompañar más veces.
Exactamente, y para que cunda el ejemplo. Señora Muñoz, Vanessa Muñoz, estamos ya en la tercera edición del programa Empresas en Igualdad. ¿Qué objetivos cumple? ¿Está resultando eficaz?
Por supuesto, todas las acciones que llevemos a cabo en cuanto a visibilizar y a, como dice David, poner las mujeres como referente, tienen un resultado inmediato, ya que esa creación de esos modelos redunda en la sociedad automáticamente, ¿no? Es lo que necesitamos desde las asociaciones de empresarias, de mujeres empresarias, es por lo que trabajamos, por sacar a flote, por visibilizar a esas mujeres que no hoy, sino desde hace mucho tiempo están al frente de esos negocios, pero quizá no han podido por diferentes circunstancias o por el devenir de la sociedad y de las instituciones estar en los puestos de representación que deberían haber estado con mitad de la sociedad que son, y eso lo estamos consiguiendo año tras año con este programa que nos ocupa hoy.
Sofía, las nuevas generaciones de empresarios o de empresarias están más concienciados de la igualdad, ¿o queda mucho por hacer todavía?
Queda mucho por hacer. Estoy de acuerdo con Vanessa y con David de que vamos progresando. Es verdad que todo va en positivo, pero sí es cierto que todavía queda mucho por avanzar. Yo misma he vivido como tú vas a ser empresaria, tú vas a ser joven y bueno, y tú no quieres ser madre. Bueno, aquí tenemos ejemplos como son Vanessa o otras empresarias que vamos a ver luego, posteriormente en la otra mesa, que es un claro ejemplo de que sí, que se puede conciliar, que podemos conciliar tanto la vida profesional como nuestros proyectos, como nuestro proyecto familiar, pero no solo la mujer, sino que también los hombres, que nos olvidamos, la conciliación personal y familiar también tiene que ir de la mano de la profesión, pero tanto hombres como mujeres, no solo mujeres, ni solo los jóvenes. Eso sí es verdad, que los jóvenes, ahí doy yo más el valor en que por ser joven no soy menos válida. Ahí también, lo mismo que decíamos de las mujeres, también digo de los jóvenes, por ser jóvenes y más aún, por ser joven y mujer,
eso es
verdad, no soy menos válida.
¿Cuánto se puede decir que se ha avanzado en igualdad en las empresas en Sevilla? Me puede responder cualquiera, Vanessa, tú misma.
¿Cuánto hemos avanzado en las empresas en igualdad? Hombre, es algo difícil de medir, ¿no? Porque también depende del tipo de proyecto, del tipo de empresa.
¿Pero cómo lo percibís desde la asociación?
Bueno, un poco va por generaciones, ¿no? Un poco también las generaciones, conforme vamos avanzando en generaciones, las generaciones más jóvenes los tienen más asimilados esa igualdad a la hora de, hablo de los trabajos en equipo, de los equipos multidisciplinares dentro de las empresas, tienen la igualdad más asumida, y equipos de mayor edad, pues quizá ha habido que empujarlos un poquito a asumir esa igualdad en lo que es el campo de trabajo, ¿no? Pero desde la implantación de los nuevos planes de la ley, de los nuevos planes de igualdad, estamos viendo cómo todas las empresas se van montando en el carro, porque lo podemos ir hablando, pero son muchas las ventajas que cualquier empresa quiere a la hora de implantar su plan de igualdad, y no solamente de implantarlo por cumplir con la legalidad, sino de implantarlo realmente en su modus operandi del día a día. Y son muchas las ventajas y los beneficios que ya poco a poco las primeras empresas, las que fueron pioneras, apostaron un poco por la igualdad. Y muy bien dice Sofía, no estamos hablando solo de igualdad mirando a las mujeres, sino de igualdad entre hombres y mujeres, que eso es importante decirlo, y poco a poco con el tiempo estamos viendo cómo realmente se traducen resultados económicos, que al final las empresas lo que buscan es rentabilidad y resultados económicos, ¿no? en su ejercicio.
Pues hablando de cuestiones económicas, señor Alba, quizá la igualdad, perdón, la igualdad salarial sea de lo más difícil de llegar a conseguir.
Bueno, se supone, sí, en principio sí, pero vamos a ver, está legislado, ¿no? Al mismo trabajo, mismo salario. Uh-huh. Y si desde la Confederación de Empresarios alguien nos dice que dos personas con el mismo trabajo no tienen el mismo sueldo por una discriminación de sexo, nosotros vamos a ser los primeros en denunciar. Los primeros.
Hay mecanismos para eso, entonces.
Bueno,
¿no?
Claro que hay mecanismos, uh-huh, para denunciar eso. Es decir, al mismo trabajo, mismo salario. Pero eso está legislado y obviamente pocas denuncias nos llegan en ese sentido, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que, pero yo creo que aquello ya empieza a ser anacrónico, ¿no? Nosotros apostamos, y desde las empresas, ¿no? Y yo he sido presidente de Jóvenes Empresarios, uh-huh, hace muchos años, y lo que apostamos es porque tú te crees tu propio futuro. Y lo que nos tienen que dejar las administraciones, tanto a hombres como a mujeres, poder conciliar, porque la conciliación caciquería que no existe, más cuando nos implicamos los dos, pues vamos perdiendo conciliación muchas veces con nuestros hijos, porque es que los trabajos de hoy no nos permiten estar con los niños. Es decir, muchas parejas pues tienen que cogerse unas vacaciones 15 días y otros 15 días para cuidar a los niños. Eso es una realidad ahora y es una implicación por parte de los hombres que aplaudo, pero eso no es conciliar. Conciliar es poderte ir con tu familia, con tu mujer o con tu marido, 15 días los dos juntos, porque eso sí es conciliar. Entonces, el tema, nosotros lo que buscamos es que las personas se autorrealicen con su trabajo. El límite salarial se lo van a poner ellos cuando sean empresarios, porque desde aquí vamos a animar siempre a emprender, a ser empresario. Y una persona que es empresaria de nueva generación, y nos lo podrán corroborar desde jóvenes empresarios, no tiene tantos tabúes como podía haber antiguamente. Ahora mismo, pues para muchos el tema de la igualdad está más que superado dentro de las empresas. Otra cosa es que hay que articular los mecanismos institucionales para que esa igualdad pueda ser real y efectiva. Pero desde las empresas, donde apostamos porque tú te pongas tu propio salario fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, tanto seas hombre como seas mujer, pues apostamos absolutamente por la igualdad, por el emprendimiento y por la falta de distinción entre hombres y mujeres a la hora de emprender.
Lo mencionábamos antes y ha vuelto a hacer alusión a ello, señor Alba. Sofía, ¿realmente a la hora de emprender resulta más cuesta arriba para una mujer?
Para una mujer, por lo que te he comentado.
¿Para una mujer joven?
Sí, para una mujer joven, por lo que te he comentado. La propia, para empezar, yo creo que, como antes puntualizaba David Alba, nosotros mismos nos ponemos los límites. Pero lo hago yo y lo hace tu hijo, tu hija o quien sea. Porque, claro, tú mismo te estás diciendo, es que, como antes comentábamos, ¿no? Es que no tengo estabilidad económica, porque la situación ahora mismo para los jóvenes es muy dura. Y no voy a tener una estabilidad económica. Entonces, ¿cómo me voy a lanzar a crear un proyecto personal en el que no se me garantiza que yo vaya a tener estabilidad? Entonces, me olvido de ese proyecto. ¿Y cuándo empiezo? Pues empiezo ya cuando o tengo una base económica detrás, o tengo ayudas.
O sea, que existen esa cierta presión social, ¿no?
Sí, sí, sí. Y como mujer, más. Porque te dicen, es que tú como mujer, a mí me ha pasado, si vas a ser madre,
deberías tener un trabajo estable.
Exacto. Yo lo que pasa es que no le hice caso. Yo dije, pues no, vas a llevar de verdad, pero tú sabes lo que es la empresa, ¿no? Tú has visto a tu padre, sí, 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 y aquí estoy, ¿sabes? Cambiándole totalmente la empresa a mi padre. Pero hay que asumir riesgos, nosotros mismos somos los que tenemos que darnos los límites. Obviamente todo esto tiene que venir en paralelo con una ayuda y un asesoramiento. Ayudas no solo económicas, sino también de apoyo, de ayuda, de consejo. Lo que no puede ser es que nosotros somos la generación, una de las generaciones más preparadas y luego se nos olvida y se nos echa a volar sin decirnos, venga, tú solo, no, espérate, explícame, ayúdame, debería de haber un apoyo en la educación o el fomento desde el colegio, desde educación secundaria, desde bachillerato o desde las mismas carreras de, vale, tú vas a estudiar una ingeniería, como si digo ingeniería, como si digo una FP, que es muy necesaria, por cierto, necesitamos formación profesional, vale, pues que esa educación se apoye desde el principio y digas, tú has estudiado esto, vale, pues para luego desarrollarlo, te enseñan a luego salir, cómo luego vas a poder fomentar. Eso se está haciendo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en mi estudio de interiorismo ya he hecho alguna que otra aula de emprendimiento en algunos institutos de FP, pero hay que seguir y desde pequeño a inculcar y a quitarnos el miedo a emprender.
Vanessa, ¿las empresas demandan toda esta información? ¿Lo notáis? ¿Llegan a vosotros preguntas, dudas?
¿Sobre la igualdad dentro de la empresa?
Sobre la igualdad.
Bueno, siempre ha habido dudas sobre la implementación de los planes de igualdad. Durante una época ha habido dudas y preguntas, pero para eso estamos las organizaciones empresariales y la Confederación de Empresarios de Sevilla, para resolver todas esas dudas y ponerte en contacto con aquellos profesionales que te puedan ayudar, ¿no?, en la implantación. Pero realmente hay una conciencia general en el empresariado y nos llegan pocos casos, o por no decirte ninguno. Yo llevo 5 años de presidenta de Empresarias Sevillanas, jamás se me ha presentado una empresa que realmente venga a ponerme encima de la mesa, oye, dentro de mi empresa he detectado que tengo este problema de desigualdad importante entre hombres y mujeres dentro de mi empresa. Otra cosa es certificarlo, ponerlo por escrito y ponerlo en un plan y demás. Pero realmente no en los últimos años no se ha detectado una intención desde el empresariado de mantener unas diferencias que a lo mejor 20, 25, 30 años atrás las hubiera dentro de las empresas, ¿no? Y había esas preferencias por contratar hombres o mujeres o ese perjuicio para las mujeres en algunos casos. Realmente el empresario está bastante concienciado. Tenemos pocas herramientas, es decir, la mayoría de las medidas que yo detecto que las empresas implementan son medidas, digamos, informales, ¿no? Hay pocas herramientas, digamos, para implementar esto. Un poco viene dado también por la voluntad de esa creación de un clima laboral bueno, de esas relaciones en Sevilla o en Andalucía, que somos un 90% pymes. Las pymes no dejan de ser una familia, con lo cual, para que haya un buen clima laboral, un buen ambiente laboral, esas cosas se dan, ¿no? Esas relaciones se dan y esas ventajas a una u otra persona, dependiendo de sus necesidades personales, se dan. Entonces, no hay una, ahora mismo no hay un canal abierto de, oye, resolvemos vuestras dudas sobre igualdad más allá de los pasos que haya que dar para la implementación legal de los planes de igualdad.
Señor Alba, ¿hay resistencia de empresas a aplicar planes de igualdad o todas están ya suficientemente mentalizadas y lo asumen con normalidad?
Nosotros no lo hemos detectado. De todas maneras, cuando la ley es ley, hay que aplicarla, ¿no? Claro. Entonces, precisamente, por eso hacemos estos programas. Para que las empresas acojan con optimismo los planes de igualdad. Es decir, eso, si acaso, es la base de todo esto, ¿no? Porque muchas veces se le tiene miedo. Oye, me viene la legislación y como ya estamos hartos de legislación, todos los empresarios de todo color, porque nos meten absolutamente legislación en la legislación y ahora sale una normativa nueva y ahora sale una nueva. Entonces, no es un rechazo a implantar los planes de igualdad, es un rechazo a otra legislación nueva que me va a obligar a volver a modificar otro impuesto nuevo, que me va a volver a modificar mi empresa, me va a apretar un poquito más. Y las empresas, yo creo que ya tienen mucha conciencia y tenemos que ser un poquito más libres en muchos aspectos, porque muchas de las aplicaciones, de las legislaciones que se lo aplican a nosotros, después no se lo aplican en el sector público, y eso nos duele muchísimo, eso claro. Lo sufrimos muchísimo. Uh-huh. Entonces, precisamente, por esa resistencia que se produce, lo que queremos nosotros es ponerlo en positivo. Ponerlo en positivo con ejemplo de mujeres emprendedoras, con ejemplo de mujeres empresarias, para que todos los empresarios sepan que aplicar ese tipo de normativa va a ser positivo y no es otra normativa que nos implantan.
Un elemento fundamental de la igualdad es la igualdad de oportunidades dentro de una empresa. No sé si se queda solamente en el hecho de, bueno, pues promocionar en igualdad a escalas laborales superiores o debe ir algo más allá.
Nosotros siempre hemos defendido que no nos pueden cargar a las empresas con la obligación o la culpa, llamémoslo como queramos, de la falta de igualdad o de la falta de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque verás, Manuel, esto es al final un tema social.
Sí.
Dentro de las empresas, sin intervención ninguna de la dirección o de los empresarios, las medidas de conciliación, por ejemplo, que hablaba antes Sofía, son más demandadas por las chicas que por los chicos. Da igual el puesto de trabajo del que hablemos. Son más demandadas por mujeres en una generación de edad media, estamos hablando de la edad de maternar, para que nos entendamos, en esos tramos de edades, mucho más demandadas que en la juventud o que en la senectud. Entonces, eso es un problema de empresa, hay diferentes oportunidades. Yo no lo creo así, pero sí que, como es un problema social, aún sigue siendo dentro de la empresa, hay diferencias entre qué personas solicitan esas diferencias, así valga la redundancia, en sus puestos de trabajo, precisamente por ser mujer, suelen ser más habituales.
Bueno, son casi las 5:30 de la tarde. Señora Alba, abandono la mesa de momento. También
muchas gracias,
se va
Manuel.
Sofía. Quiero agradeceros a los dos este ratito que nos habéis echado. Ha sido muy valiosa la información que nos habéis ofrecido. Os recuerdo a todos que estamos en directo emitiendo este programa desde la Casa de los Empresarios de Sevilla, la sede de la Confederación Empresarial Sevillana. Hablamos del programa Empresas en Igualdad, que subvenciona al Ayuntamiento de Sevilla para proporcionar planes de igualdad en las empresas de nuestra ciudad y nuestra provincia. Y vamos a incorporar a más invitados en lo que podríamos establecer como una segunda parte del programa. Y saludamos ahora a Rosa Olaya, que preside la Comisión de Régimen Interior de la CES. Rosa, muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenida. Igualmente os presento y saludamos a Belén Sánchez, que es subdirectora de Recursos Humanos del Grupo Más. Belén, muy buenas.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por venir. Y saludamos a Katia Simone, que dejó su trabajo estable para emprender y hoy es toda una empresaria que emplea a decenas de personas. Katia, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, comenzaríamos a preguntar por la señora Olaya. ¿Todas las empresas están obligadas a tener planes de igualdad?
Bueno, pues desde que se aprobó el Real Decreto para implantar los planes de igualdad, se ha ido haciendo escaladamente y progresivamente. Ahora mismo, desde el 7 de marzo del año 2022, todas las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad. Eso no significa que las empresas de menos 50 trabajadores tampoco tengan no tengan la obligación de tener una serie de medidas
de
que luego si tenemos
igualdad, claro.
Eso es, que si luego pues tenemos tiempo comentaremos también que también están a las que les obliga bueno como para hacer no el plan de igualdad sino unas medidas de igualdad
de fomento de la igualdad
sí.
¿Qué pasos hay que dar para elaborar y aplicar un plan de igualdad que sea eficaz y operativo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, bueno, que lo primero que quiero señalar es que los planes de igualdad no son fotos fijas, ¿sí? Y tampoco hay un modelo único, un formulario único, sino que se tienen que un plan de igualdad realmente bien implantado y bien trabajado y bien bueno pues conseguido con los objetivos que se proponen, que no es más que intentar alcanzar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el seno de las empresas, así como identificar y eliminar qué elementos pueden ser discriminatorios para uno y para otros, y sobre todo el tema bueno pues de la brecha salarial, que por así decirlo es como lo que más se traduce, lo más visible en este sentido.
Un diagnóstico completo.
Hay que hacer el diagnóstico, ese sería el segundo paso. Lo primero es que la empresa, en el momento en que alcanza el número de 50 trabajadores, tiene que adquirir un compromiso efectivo y real de poner los medios suficientes para que se pueda hacer ese plan de igualdad. Muchas veces nos encontramos haciendo planes de igualdad con que la empresa no tiene un plan de igualdad, lo que no lo tiene es materializado. Ya. Pero luego ahí tienen, efectivamente, cuando te pones a recoger, es verdad que muchas empresas se asustan, pero cuando empiezas a desmembrar y empiezas a analizar, ves que efectivamente, bueno, pues hay muchas medidas de conciliación, de forma de acceso, porque lo primero es cómo accedemos a las empresas, qué sistema de selección, si se prioriza el hombre, si se prioriza la mujer. Ahora con las bonificaciones que está habiendo por maternidad y paternidad, pues efectivamente se están... Y sobre todo con los permisos de paternidad, bueno, pues si me permití un poquito de... Dicen que ahora, bueno, pues considerando la edad fértil de la mujer, va a ser más fácil contratar a una mujer que un hombre a partir de los 50 años. Porque, bueno, pues por la propia naturaleza, pues claro. Parece que ahora mismo puede ser más el escollo el hombre que la mujer. Bueno, lo primero es, una vez que se constituye, bueno, que la empresa pues asume... Que tiene 50 trabajadores. No sé si tengo tiempo para desgranar cómo se hace ese cómputo de trabajadores para alcanzar los 50, porque no es, tengo 50 trabajadores. Tienes que incluir toda la plantilla y incluso los trabajadores temporales que han estado 6 meses antes en la empresa.
Ah, vale.
Por cada 100 días se entiende un día trabajado. Entonces tienes que ir sumando una serie de factores.
Tiene su peluseo, la
para
cosa.
No quedarte en 49.
Claro.
Entonces, bueno, pues una vez que eso, se constituiría la comisión negociadora. Esta comisión negociadora tiene que tener representación de la parte empresarial y representación de los trabajadores. Lo ideal es que sea pues una comisión equitativa, equilibrada, tanto en hombres y en mujeres, como en representación de la empresa y de los trabajadores. A esta comisión sí es importante que cuando te ves un poquito, tanto por parte de la empresa como por parte de los trabajadores, un poquito perdido en qué es lo que vamos a hacer, porque claro, te pones a leer los miles de información web y todo eso que hablan sobre planes de igualdad y tendrás un poquito de miedo escénico. Es importante contar con asesores, bien la empresa, bien la representación de los trabajadores, porque estamos haciéndole una radiografía a la empresa. Es como cuando vas al médico, mientras más síntomas tengas, más fácil es que el médico dé con el diagnóstico y dé con la solución. Y la solución al final es de todos, porque están en el mismo barco, la empresa y los trabajadores. Esta comisión se tiene que hacer con la representación legal de los trabajadores. Si no existiera, si no tuviéramos comité de empresa, delegados de personal, pues se tendría que acudir a los sindicatos más representativos, tanto de los del sector o el sindicato mayoritario. Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Los sindicatos están ahora mismo saturados con el tema de, tienen avalancha de peticiones de empresas, claro, que no tienen hay muchísimas empresas con menos de 50 trabajadores que no tienen representación.
Yo creo que la mayoría, ¿no?
Que no tienen la mayoría. Vamos a ser sí. La mayoría. Entonces, lo que sí se permite para otras negociaciones, que serían las comisiones ad hoc, los famosos ERTE de COVID o los ERTE, esas comisiones ad hoc no se permiten en los planes de igualdad, para negociar planes de igualdad. Entonces, sí o sí tienes que contar con el sindicato. Hay sentencias en las que se han anulado planes de igualdad porque no ha sido parte de la comisión negociadora, no han tenido representación de los sindicatos mayoritarios en defecto de ausencia de representación legal de los trabajadores. Entonces, bueno, pues aquí la única solución es solicitar formalmente y por escrito al sindicato para que los sindicatos mayoritarios se pronuncien de que efectivamente pueden. Y no hablo de querer, sino de poder, por estar en esa negociación. Una vez que está constituida, que tiene 3 meses, que esto es un poquito, tienen un plazo de 3 meses para constituir esa comisión, tienen que ya empezar a arrancar con lo que sería el diagnóstico. El diagnóstico, resumiendo brevemente, es cómo accedemos, cómo estamos en la empresa, cómo son las condiciones y las relaciones laborales en la empresa, y a partir de ahí pues se elabora un informe de diagnóstico que tiene que ser aprobado por la comisión negociadora. Las reuniones de esa comisión negociadora son reuniones como si fueran reuniones de negociación colectiva. Están obligadas las partes a negociar de buena fe, están obligadas al sigilo profesional. Estamos hablando de información muy delicada, que es la que se ve que afecta, bueno, pues ahí también
al ser mismo de la empresa.
Al ser mismo de la empresa, en cuanto sobre todo a políticas retributivas, claro, y entonces, bueno, pues todo eso hay que tener esa garantía. Y una vez que se hace el informe de diagnóstico, es cuando se elabora el documento del plan de igualdad. Ese plan de igualdad tiene además que contener una auditoría retributiva. Perdón.
Bebe un poco de agua, porque después de tanto rato charlando se nos queda la boca seca.
Esto es como un alegato Pues una vez que se aprueba por la comisión negociadora, pues se tiene que elaborar ese plan de igualdad. Estamos haciendo referencia a que tenían que incorporar también una auditoría retributiva a fin de efectivamente determinar si hay políticas salariales que sean discriminatorias para entre el hombre y la mujer. Tengo que decir también aquí que muchas veces sorprende. O sea, yo llegué a encontrar con empresas que estaban bastante, bastante feminizadas, y entonces ahora la pregunta era cómo escalamos a los hombres, porque también es verdad que hay sectores que son más femeninos, y entonces ahí lo que era difícil, yo profesionalmente me he encontrado con alguna demanda de discriminación porque decía que era el único hombre en la empresa y estaba siendo discriminado. Ya. Entonces, pues sí. ¿Sabes? Claro. Estamos hablando de plan de igualdad. Nadie está diciendo cargamos la ahora mismo, y nuestro interés en que no exista. Yo creo que el interés y el objetivo de la empresa es que no exista discriminación, pero discriminación de ningún tipo.
Claro.
Es lo importante, lo único
luego
que aquí...
Luego ese plan, perdona, tiene que hacerse un seguimiento, entiendo, ¿no?
Sí, tiempo. Una vez que el plan, es que no una vez que el plan se define y este es el plan se registra, porque tienes un año para elaborar ese plan luego, una vez aprobado, tienes 15 días para incorporarlo, y se incorpora en el mismo registro que el de los convenios colectivos, en el RESCON, que se llama. Pues una vez que está incorporado ese plan, ¿ahora qué? Ahora tenemos que ver si funciona. Claro, entonces, claro. Esa es la fase de evaluación y la fase de seguimiento del plan. En el plan ya viene determinado una serie de indicadores que son los que van a marcar si efectivamente se cumple o no se cumple. Generalmente, pues una acción que se pueda detectar, pues que haya que hacer, oye, pues necesitamos que los procesos de selección pues no se eliminen, pues a lo mejor las referencias masculinas en vez de más genéricas. Bueno, pues entonces, ¿quién es la persona que lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y qué plazo tiene marcado para hacerlo?
Tiene que estar todo muy definido.
Tiene que estar todo muy definido. Si no, el plan no funciona y todas esas responsabilidades bien dirigidas.
¿Y en las empresas de menos de 50 trabajadores, que son, como decíamos antes, la mayoría, a qué obliga la ley?
La ley obliga a tener un registro retributivo, eso sí que lo tienen que tener, no es lo mismo que la auditoría, sino que es el registro en el que tienen que estar a día, tienen cada año que coger, por ejemplo, ahora en el año 2023, haber cogido el salario del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 y hacer un análisis de esa retribución. Luego también están obligados a tener un protocolo de acoso. Todas las empresas, desde que tienes un trabajador nada más, aunque ahí sí que, pero sí tienes, porque hay a quien vaya a quejarte, ¿no? pero tienes que tener ese plan de acoso, y luego la empresa de menos de 50 trabajadores sí tienen también que implementar todas las medidas posibles para que haya igualdad en su empresa. Si alguna empresa de menos de 50 trabajadores, pues porque así voluntariamente lo decidiera, porque además ahora mismo hay ayudas para esas empresas, o bien también porque para ellos sea un plus, porque contratan en el sector público y eso, si se decidieran hacer un plan, tienen que hacerlo exactamente igual que las empresas de más de 50 trabajadores. Sí, sí, sí. No por no estar obligado, te puedes saltar alguno de los requisitos. Tienes que llamar, convocar a la comisión, solicitar la intervención de la representación de los trabajadores o el sindicato mayoritario, todo eso, y hacer el mismo recorrido, y el plan de igualdad dura 4 años.
Vanessa, brevemente, ¿está bien la ley?
En cuanto a los planes de igualdad.
Sí, los planes de igualdad.
Bueno, yo creo que es el mínimo. Lo que recogen los planos de igualdad es el mínimo escenario donde una empresa se tiene que mover para poder decir que trabaja en igualdad, que trabajan en igualdad sus equipos. Podría tomarse muchas otras medidas. La igualdad, ¿no? Lo que pasa es que el plan de igualdad que tenemos actualmente quizás va muy dirigido a conseguir la igualdad efectiva de la mujer dentro de esos equipos laborales, pero podríamos ir mucho más allá, podríamos tomar muchas otras medidas de cara a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la empresa.
Pues vamos a hablar de empresas concretas. Belén, muy buenas. La suya, que es el Grupo Más, es una gran empresa, cada vez mayor además, afortunadamente. ¿Qué importancia se le da a los planes de igualdad en el Grupo Más?
Pues mira, a mí me gustaría empezar comentando que para Grupo Más las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, las políticas de diversidad, de inclusión social, ¿vale?, forman parte del ADN, ¿no?, de la compañía. Es decir, de la manera que nosotros tenemos de entender la compañía desde los orígenes, ¿no? Es decir, para nosotros somos una empresa que trabajamos por y para las personas, y entonces existe un serio compromiso de la dirección y del Consejo de Administración en esta dirección, ¿no? Tanto es este compromiso, os comentaba antes que nosotros este año estamos celebrando nuestro 50 aniversario de empresa, y nosotros empezamos a trabajar con los planes de igualdad, os puedo decir que hará 20 o 20 y tantos años, ¿no? Es decir, es verdad que los planes se han ido mejorando y desarrollando, pero nosotros, nuestros primeros planes están fechados hace 20 y tantos años. ¿Por qué? porque nosotros nos encontramos en un sector, ¿no?, el de retail, que cuando empezamos a analizar nos dimos cuenta que, bueno, que tenía ciertas características que nosotros teníamos que cambiar para al final hacer un sector atractivo y una empresa en la que al final la gente quisiera trabajar, ¿no?, y hacer una empresa atractiva. Y como os decía...
¿Es más complejo el sector de retail?
Es muy complejo. El sector de retail es complejo por varias características. Nos encontrábamos, mira, con que en el sector de retail los horarios son complicados. Es decir, nos encontramos con tiendas aperturadas, en algunos casos de lunes a domingo, desde por la mañana hasta por la tarde, con lo cual hacía difícil la conciliación. Nos encontrábamos con puestos muy masculinizados. Es decir, antes era muy difícil encontrarnos a lo mejor en el sector logístico a mujeres empleadas de carretilleras o de mozos de almacén o incluso en carnicería. Es decir, cuando yo me incorporé en la compañía hace 20 y tantos años, encontrar una mujer carnicera era como muy difícil, ¿no? Y además se daba otra circunstancia, y es que las profesiones no había una formación específica para los oficios, ¿no? Es decir, eran personas que se habían ido formando a lo largo del tiempo como aprendices, ¿no? Entonces, estas personas, que podían ser muy buenos profesionales en su sección, no tenían la posibilidad luego de seguir desarrollándose y creciendo para arriba, ¿no? Y entonces, ante todo esto, como os decía, y sobre todo con la visión de tener una empresa que fuese un lugar atractivo y de tener donde la gente realmente quisiera incorporarse y desarrollarse, bueno, pues nos pusimos varias líneas de actuación,
¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Qué líneas de trabajo habéis seguido?
Pues mira, nosotros principalmente hemos trabajado en lo que es la parte del proceso de selección, ¿no? Es decir, nosotros al final, nuestros procesos de selección son procesos que están que tienen unos criterios definidos y procedimentados, ¿no?, a través de distintas fases, pruebas, pero totalmente objetivas, ¿no? Al final, nosotros tenemos un perfil y ese perfil tiene unas características y unas funcionalidades. Y cualquier persona, sea del sexo que sea, de la nacionalidad que sea, puede clicar a una de nuestras ofertas, ¿no? Luego, trabajamos también con la parte de formación, ¿no?, la parte de formación y desarrollo. Nosotros entendemos que cualquier persona que se incorpora a la compañía tiene un proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, si no viene formado, pero la persona tiene la actitud que necesitamos, es decir, porque al final es lo que estamos diciendo, puede haber muchísimas personas que en un momento determinado no reúnan todas las competencias o todas las características que el puesto necesita. Pero nosotros sí vemos que tiene una actitud y unas ganas de comerse el mundo, ¿no? Bueno, pues a esas personas nosotros las incorporamos en la compañía y le damos un plan de formación. Cada puesto en la compañía tiene asignado un itinerario formativo. Nosotros tenemos una plataforma online donde el puesto tiene asignado su itinerario formativo y durante el primer periodo de que las personas están incorporadas a la compañía, pues van realizando distintos cursos que lo van capacitando, ¿no? Una vez que la persona está incorporada y que ya está ejerciendo su puesto, hay muchas personas al final que pueden desarrollarse. Es decir, ante 4.000 empleados que nosotros somos, nosotros el talento realmente en muchos casos lo tenemos dentro de la casa. Pues lo único que tenemos que hacer es desarrollar ese talento, ¿no? Y entonces, para ello, nosotros tenemos unos planes de formación que se desarrollan anualmente y que van establecidos como en tres áreas o desde tres puntos de vista distintos, ¿no? El plan de formación personal, es decir, para cada una de las personas, tú analizas, oye, pues esta persona que yo la quiero desarrollar, ¿qué le falta para llegar a para llegar a este puesto? Y le enfatizo su plan de formación y se lo hago a su medida. Luego tenemos un plan de formación también por departamento y tenemos un plan global a nivel compañía para marcar las líneas estratégicas de la compañía.
Formación en plan de igualdad, completamente.
Formación totalmente en plan de igualdad.
¿Y cómo habéis conseguido la conciliación en los supermercados más?
Bueno, pues mira, la conciliación...
¿Con 1.000 turnos diferentes?
Bueno, la conciliación yo creo que además la llevamos trabajando muchos años. Es decir, y yo creo que además es un tema que ahora mismo tenemos muy, muy... Es decir, que hemos dado grandes avances porque nosotros lo que hemos hecho es que nuestra gente... tenga turno seguido, ¿vale? Es decir, el 95% de nuestras plantillas tienen turno seguido, lo que le permite perfectamente y son rotativos, es decir, organizarse te permite perfectamente organizarse. Nosotros trabajamos además con unos calendarios en el que a cada empleado conoce con una cierta antelación los turnos que le tocan, y ya os digo, siempre turno seguido y alternando semanas de mañana y semanas de tarde.
¿Y habéis conseguido eliminar la brecha salarial?
Y hemos conseguido eliminar la brecha salarial. Nosotros realmente no tenemos brecha salarial, es decir, a igualdad de puesto, misma política retributiva. Es decir, además realizamos auditorías retributivas anualmente, ¿vale?, que nos arrojan precisamente esto, que a puestos de igual valor el salario es el mismo.
Muy bien, perfecto. Bueno, vamos. Perdón. Vamos a saludar a Katia, que lleva aquí un buen rato escuchando sin haber intervenido. Usted llegó desde Cuba y vislumbró un posible nicho de mercado en torno al prodigioso aceite de karité, que efectivamente fue un nicho de mercado real y además consiguió con ello ayudar a otras mujeres. Cuéntanos, Katia, un poco cómo está siendo tu experiencia desde el punto de vista de una mujer que decide crear una empresa y que además viene del extranjero.
Bueno, para mí está siendo un gran reto, ¿eh? Esta empresa, estaba escuchando antes a Belén y digo, Dios mío, todo lo que tengo que aprender y todo lo que tenemos que hacer todavía por delante como empresa, ¿no? Lo que sí que es cierto es que nosotros como pequeña empresa y siendo jóvenes tenemos el tema de la igualdad muy arraigado, lo tenemos muy dentro de nosotros, por lo tanto el plan de igualdad es algo, como dice Belén, que ya está en nuestro ADN. No tenemos que estar con tantos protocolos, quizás deberíamos presentarlo, pero cuando ponemos el papel luego está todo hecho. Entonces, bueno, para mí es muy importante, primero, que nuestra compañía trabaja con mujeres africanas. Empezamos a trabajar con 68 mujeres y ahora estamos trabajando ya con más de 250 mujeres africanas, que son las que realizan nuestra materia prima, que es la manteca de karité. Luego tenemos moringa, baobá y diferentes aceites. Luego aquí en España sí que es cierto que el 70% de la plantilla es mujeres. Es que, claro, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra compañía se dedica al sector cosmético, ¿vale? Entonces, como estaba diciendo antes... Rosa. Como estaba comentando antes Rosa, pues te puedes encontrar con este tipo de compañías. Pero realmente la igualdad real existe. Darse cuenta que mi empresa, nuestra empresa, fue creada dentro de un matrimonio. Es decir, está mi marido, estoy yo, y es algo que hemos creado bajo el respeto, bajo la confianza, bajo el cariño, bajo el amor, y esto es lo que al final hace que nuestra empresa tenga estos mismos valores que nosotros, ¿no? Además de todo lo que tengo que aprender de Belén, del grupo más, pero yo creo que ese es nuestro ADN y esto es lo que luego nosotros inculcamos en nuestro equipo. También, por ejemplo, lo que estaba comentando ella del tema de los horarios. Nuestra empresa es más pequeña, es más reducida en número de trabajadores, pero si intentamos, por ejemplo, que sean los turnos seguidos, que no tenga el turno partido. Tenemos un equipo para los fines de semana, que no sean que se trabajen desde el lunes hasta el domingo. Tenemos un equipo para el fin de semana. Incluso hay teletrabajo también para poder conciliar. O sea, son cosas que yo creo que al final nosotros ya lo tenemos en el ADN, como he dicho anteriormente.
¿Y tienes los planes de igualdad físicamente o es un proceso que tienes que iniciar?
Eso yo creo que es un proceso que tenemos que iniciar, pero es que creo que es que lo tenemos. O sea, no hay brecha salarial.
Bueno, pero tendrás que ponerlo por escrito.
Efectivamente, tendremos que ponerlo por escrito, pero no hay una brecha salarial. Es más, tenemos en el directivo, por decirlo de alguna manera, somos tres mujeres, ¿vale? Está nuestra directora comercial, estoy yo, y está también la parte de marketing, y somos tres mujeres que llevamos esas patas importantes de la compañía. Así que... yo creo que vamos bien.
Bueno, Vanessa Muñoz, que lleva desde el principio del programa con nosotros, es también empresaria, es directora de Hispabaño y, bueno, pues encuentra tiempo para ser madre, empresaria, representar a mujeres, haciendo el pino, ¿no?
Haciendo el pino. Te había preguntado, ¿cómo estás, Vanessa? ¿Cómo vas, Vanessa? Yo decía, pues haciendo el pino,
por eso,
¿no?
Eso lo he dicho, porque te oí.
Nada, cuestión de voluntad. O sea, hoy día las mujeres, bueno, pues podemos hacer lo que queramos. Estos programas también son para eso, ¿no? Para lanzar un mensaje de que las mujeres no tenemos límites, igual que ninguna otra persona, y podemos hacer lo que queramos. Aquí hemos visto en la mesa pues, los diferentes ejemplos, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo soy empresaria de segunda generación, pero monté mi propia empresa con 20 años y a partir de ahí, bueno, pues he construido una vida. Hoy día tengo a mis hijos, aparte estoy a nivel institucional representando a todas las mujeres, trabajando y luchando por la igualdad en el nivel empresarial, porque no es el laboral el que me toca a mí defender, sino el empresarial, y por darle visibilidad y darle presencia a todas esas grandes empresarias y grandes mujeres que tenemos en Sevilla. Y bueno, se puede hacer y no me he encontrado, afortunadamente, por la generación que yo ya soy, no me he encontrado grandes dificultades por ser mujer. Sí que he encontrado grandes reticencias un poco desde las propias mujeres para tomar esos lugares que nos corresponden, o sea, lugares que nosotras mismas tenemos que asumir que son nuestros y que nadie nos puede quitar y que simplemente tenemos que alzar la voz y que estar ahí.
Al final yo creo que también es mucho el tema de querer hacerlo, ¿no? Es decir, sí. La actitud con la que tú te enfrentas. Es decir, al final no podemos ser nosotras mismas las que nos limitemos. Y muchas veces las mujeres mismas nos limitamos nosotras y nosotras mismas nos ponemos...
Sí. A veces pasa, sí. A mí me gustaría plantear una última pregunta, porque nos quedan solamente 5 minutos de programa. Me gustaría que me contarais qué beneficios diríais que reporta a las empresas el tener estos planes de igualdad.
Bueno, yo eso algo que siempre explico
incluso
allá donde voy.
Económicos, creo.
Sí. Es que es algo que parece que solamente es una cosa filosófica, ¿no? Pero realmente reporta beneficios económicos al final, ¿no? Cuando una empresa trabaja bajo unos planes de igualdad claros y que todo el mundo asume, al final, bueno, aquí apuntaba algunas cosas que deciros, pero podría llevarme toda la tarde hablando. Primero, la retención del talento tan importante, ¿no? Si ayudamos a nuestras mujeres, sobre todo a aquellas que entiendan que tienen dificultades para conciliar, dificultades para compartir su vida familiar con la laboral, si la ayudamos a ver que eso hay que cambiarlo y que conseguiremos retener un talento muy importante del 50% de la sociedad, que al final está, ¿no? Lo importante que son en los equipos de multigénero, ¿no? Donde hay un equipo de trabajo que hay hombres y mujeres, los diferentes puntos de vista y aportaciones que hacen hombres y mujeres. Existen maneras de dirigir y maneras de planificar, maneras masculinas y femeninas. A veces no están relacionadas directamente con hombres y con mujeres, pero existen esos dos tipos directivos y eso enriquece muchísimo. Totalmente. Enriquece muchísimo los puntos de vista y los equipos directivos especialmente. Después el buen clima laboral, ¿no? Quien trabaja en una empresa donde se sabe apoyado en sus necesidades familiares, que al final es lo primero para todo el mundo, tu vida personal y familiar, pues trabaja con muchísimo más agrado y muchísimo más se siente parte del proyecto, ¿no? Sí, es mucho más incorporado a ese proyecto empresarial. Después, cómo no, todos tenemos que luchar por determinadas causas, como es la medioambiental y, por supuesto, como es la de la igualdad. O sea, ya no tiene cabida alguien que no defienda la igualdad entre hombres y mujeres en ningún ámbito, por supuesto, tampoco en el laboral ni en el empresarial. También eso ayuda a los hombres a tomar conciencia de que la igualdad es cosa de ambos, ¿no? Que no es una mochila que tengamos que tener solo las mujeres, sino que es cosa de ambos. Y yo tengo empleados que me han felicitado por dejarles disfrutar de sus hijos, disfrutar de su espacio, de poder recoger ellos a su hijo del colegio para llevarlo a un pediatra porque está malito. Ese tipo de cosas que antes los hombres desechaban y ejecutaban solo las mujeres, o la gran mayor parte de las mujeres, pues cuando hay una empresa donde eso se facilita, pues también los hombres pueden aprovechar y pueden beneficiarse también de ese disfrute de su propia vida también personal y familiar, de la que antes también estaban privados, ¿no? Porque todos estos años donde la conciliación para los hombres ha sido inexistente y las que trataban de conciliar siempre eran las mujeres, pues hemos encontrado eso, ¿no? Que los hombres se les priva de parte de su vida personal, que ahora pues estamos dejando también que desempeñen eso. Y todo esto revierte pues en una mayor implicación en los proyectos y al final en beneficio, ¿no?
Yo creo que al final un trabajador feliz, un trabajador que va contento a trabajar, es un trabajador muchísimo más productivo. Y al final tampoco nos podemos olvidar que las empresas quieren trabajadores efectivos, trabajadores productivos, ¿no? Porque para eso están. Entonces, mientras más medidas de igualdad, más medidas de conciliación, no haya discriminaciones y no haya ningún tipo de temas, así que sean, al final lo que te va a permitir es que el trabajador sea un trabajador feliz en tu empresa, que como tú dices, se quede trabajando en tu empresa, retengas el talento y te redunde en una mayor productividad para tu empresa.
¿El no tener los planes de igualdad acarrea perjuicios, al senso contrario?
Bueno, primeramente en eso, es una herramienta que dejas de utilizar para esto, ¿no? Para conseguir un clima laboral magnífico donde sea mucho más fácil conseguir objetivos y avanzar en la empresa, ¿no? Pero también, pues como también decía Rosa, a veces la dificultad para contratar, por ejemplo, con el sector público y con otros contratos, ¿no? A la hora de presentar un presupuesto. Yo me dedico a la fabricación de mamparas de baño, trabajamos mucho con construcción, por ejemplo, y hay veces donde si hay varias ofertas o varios presupuestos, pues es un punto más en beneficio, pues contratar con una empresa socialmente responsable, ¿no? Y en este caso, en el sentido del género.
Bueno, pues estamos terminando el programa del que extraemos como conclusión la necesidad y la conveniencia de aplicar planes de igualdad en las empresas, no solo porque así debe ser y así se establece legalmente, sino porque comporta asimismo beneficios significativos también económicos, como nos han contado. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados su participación en este programa. Gracias a todos por habernos ofrecido su visión del tema y su valiosa experiencia personal. Y agradecemos también a nuestra audiencia la atención prestada. Un saludo a todos y muy buenas tardes.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.